esta edición de El Show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde Mexicali, Baja California, el punto más al norte de toda Latinoamérica y el más caliente de todo el santo planeta. Ya es martes 2 de mayo de 2023, ya pasó el draft, ya pasó el evento más importante del off-season y aquí estamos una vez más para ver qué pasa después. ¿Dónde quedamos todos parados? ¿Qué sigue para esos equipos de la NFL? El día de hoy tenemos una edición muy especial porque haremos los Power Rankings de los equipos de la NFL para la temporada 2023, ahora que ya todos tuvieron la oportunidad de draftear y de reforzar sus equipos con jóvenes universitarios. Para acompañarme a platicar de todo esto y de la chisma que ha surgido en la NFL, tenemos aquí compartiendo el set al ingeniero, el más cotizado entre las chicas, el señor Oliver Dylan Swift Meléndez. Oliver, bienvenido.
Un gusto, como siempre, un gusto.
¿Cómo te fue de puente?
Estuvo largo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te paseaste?
Estábamos celebrando que los Giants nos fue muy bien. Y duró de más el fin de semana.
¿Te la pasaste bien en el evento del draft o no?
Bastante, ¿eh?
Te vimos.
Contento. Vi los comentarios también, ¿eh?
¿Qué comentó la raza?
Ah, se me estaban dejando venir. Oigan, yo estaba disfrutando del draft. Llegué desde muy temprano. Ese fue error mío. Ya desde muy temprano había muchas promociones. Cerveza. Ni modo, pues. Me ganó.
En la esquina que tiene el mejor comportamiento a nivel nacional, el señor Diego Elordi. Diego, bienvenido.
Un gusto, como siempre. Un poco bajoneado porque ya pasó el draft, pero todavía hay buenos temas.
Oye, ¿qué te parece? ¿Viste los comentarios de la gente hablando de Oliver en el draft?
No. Yo estaba ahí nomás.
A ver, tuve una palabra muy, muy de moda el fin de semana con tu carnal.
¿Cuál?
Que porque alguien me puso que ando con el acento de ese pelmazo. No me la saqué de la boca en todo el fin de semana la palabra esa y...
Wey. ¿Pero por qué pelmazo? ¿Por qué acento? No sé, güey. ¿Tenías acento muy fresillo o qué?
Pues no sé. Pues
¿qué es muy fresillo este vato, no?
Andaba pedo, güey. La verdad, no. Andaba pedo, literal.
En honor
ya la verdad, para la hora que salí.
En honor a la verdad, nosotros llegamos al GOAT, nosotros... aquí es una hora menos. Por lo general, Mexicali son 2 horas menos que la Ciudad de México, pero ahorita solamente es una. ¿Quién sabe por qué? Algo cambió. solamente es una. Y si el draft empezaba a las 5 de la tarde de acá, empezamos transmisión como 4:30 de acá, nosotros llegamos al GOAT. El equipo llegó como a las 2:40 de la tarde. Instalarnos a poner el set. Oliver, que no iba a estar en grabación ese día, llegó como a las 3:40. Está todo solo el bar. Solazo, así un solazo. Oliver estaba listo con su jersey de Saquon Barkley y dijo, hoy vamos a ganar, hoy vamos a triunfar. Entonces tienen que disculparlo. Sí. Si el consumo etílico distorsionó su capacidad.
Para ver, estaba muy caliente. Pues
dijiste que la de Saquon Barkley no era la buena. O sea, que la otra...
Que me había pedido la de Lawrence Taylor, güey.
Ah, es la que no llegó.
Pero no me llegó, güey.
Porque no la pidió. Porque nunca lo ordenó.
Güey, de hecho, tengo todo el fin de semana hablando con los de NFL Chop, güey, porque no me la mandan y ya parece que ya me la hicieron re-chip, a ver si me llega próximamente.
Oye, cuando se quejaron de tu acento, ¿qué acento es el que tiene? ¿Norteño? Uy, ¿fresa? ¿Buchifresa? No,
pues obviamente...
¿Yuca fresa?
No, así, pero debe ser así como... No.
Ajá, era más eso, yo creo que no se me entendía nada de lo que decía, así. Pero bueno, voy a tomar la culpa de esto, ni modo.
Está bien, hombre. Y luego me dice mi hermano que estaba al lado de mí. Y dije, ay, pues el Oliver habló bien, estuvo divertida su participación. Me dice, pa' ti, cabrón, yo tenía encima de mí como pipil así encima este vato. Lo siento, no tenemos tantos micrófonos como para darle uno a cada uno. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Tenemos mucho chisme, mi Oliver. Tenemos mucho chisme y como siempre, Green Bay, los Packers, una vez más, dando de qué hablar. Resulta ser que después de toda la novela multianual que hemos tenido con el quarterback Aaron Rodgers, que ya por fin está en los Jets, que ya por fin está muy contento, hemos visto cómo Aaron Rodgers ha ido a partidos de los Knicks, a partidos de los Rangers de hockey, a partidos de los Mets, no sé mucho.
Está contento, la neta.
Está muy contento, está entrenando, lo entrevistaron el día de hoy, estaba feliz, dice que ha gozado mucho la ciudad de Nueva York. Sin embargo, la persona que dejó en su cargo, Jordan Love, también ha generado noticias. De acuerdo con Adam Schefter, se reportó que los Packers y Jordan Love acordaron una extensión de contrato por un año con un valor de hasta $22.5 millones, incluyendo $13.5 millones completamente garantizados, según fuentes. Entendamos, Jordan Love fue drafteado en la primera ronda del 2020. O sea, lleva 3 temporadas en la NFL, 20, 21, 22. Cuando tú eres un jugador de primera ronda, los equipos tienen el derecho, más no la obligación, de firmarte una extensión de quinto año. Esta extensión de quinto año es una especie de franchise tag, semi-franchise tag.
¿Cómo para tener otro franchise tag?
Ajá, es etiqueta de jugador franquicia, que básicamente es un monto completamente garantizado, pero no es tan caro como un franchise tag, pero únicamente aplica para los novatos que fueron tomados en primera ronda. Ese franchise tag, ese quinto año se tiene que firmar antes del 2 de mayo o antes de principios de mayo, terminando la tercera temporada. O sea, el día de hoy, martes a la 1 de la tarde, hora de aquí, o 4 del este, uh-huh. Creo que las 4 horas del este, era la fecha límite para firmar esta extensión de quinto año. Repito, esta extensión únicamente se le da a los jugadores que fueron tomados en la primera ronda. Entonces, por ejemplo, el año pasado vimos el caso de Daniel Jones, ¿no? Que después de estar 3 temporadas como quarterback titular de los Giants, llega un nuevo régimen, un nuevo head coach, una nueva gerencia general, y ellos deciden, ¿sabes qué? Antes de tu cuarto año, no te vamos a dar tu extensión de quinto año. En el caso de los Packers, si le hubieran hecho una extensión del quinto año a Jordan Love, hubieran pagado un garantizado alrededor de $20 millones. Entonces, le dicen, ¿sabes qué, Jordan Love? Hoy tenemos que definir tu quinto año. Hay dos sopas. O no te damos tu quinto año, o te ofrecemos esta extensión que es como una especie de término medio. Es decir, te voy a dar 13 completamente garantizados, pero si tienes un buen performance con base en incentivos, con base en bonos, te puedes dar hasta 22, que es más de los 20 originales que podrías ganar. O nada, ¿no? O te vemos jugar y vemos qué pasa. Entonces, para Jordan Love, el hecho de que nunca ha jugado un partido como titular nada más. El hecho de que nunca ha sido titular en realidad con los Packers porque ha estado Aaron Rodgers, esta opción se me hace bastante buena. Le da flexibilidad al equipo para que pueda manejar el tope salarial. Y, por su parte, le da la opción a él también de tener un monto mínimo y, si le va muy bien, poder ganar inclusive más de lo que sería su quinto año. Entonces, en realidad, creo que es un ganar-ganar. Otra vez, híjole, me hubiera gustado que algo similar hubieran hecho los Giants para Daniel Jones la temporada pasada, pero bien por Jordan Love. O sea, sin haber jugado en realidad en la NFL, pues ya firmó una mini extensión de un año que lo va a hacer muy, muy millonario. ¿Cómo la ves, mi Diego?
Y un amigo que es Niner me manda la foto al grupo, que tenemos un amigo que es Packer y se empieza a burlar de él. Y yo le dije, güey, es lo que gana un quarterback, pues titular, pero no top, ¿no? O sea, de hecho es el quarterback titular que menos gana ahorita con su nuevo contrato, de los que no están en su contrato de novato. Y pues el hecho de que no sea garantizado, pues, o sea, se me hace justo, ¿no? El gerente general lo mencionaba en la semana, creo que en el draft, no sé si antes o después, que pues también habló del contrato y que se le hace que esos 20 millones es mucho para alguien que no has visto jugar. Pero luego ya si no se los garantizas, pues está bien. Porque si juega y se los gana, pues no es nada del otro mundo. Es un contrato decente, normal para un novato, por decirlo.
Completamente. Creo que es una movida importante para ambos. Jordan Love también sabe, oye, no me han visto jugar. No me merezco la lana todavía. Creo que fue una buena decisión por ambos lados. Ahora, la última vez que vimos jugar a Jordan Love fue ese partido de domingo por la noche contra el equipo de Filadelfia, que entró en la segunda mitad, o en el cuarto. Después de que Philadelphia le empieza a pasar por encima a los Packers, ¿Aaron Rodgers se lesionó o nomás lo sacaron?
Las dos, ¿no?
El punto es que sacan a Aaron Rodgers y vemos a Jordan Love comandar una ofensiva, le manda un pase a Christian Watson y Christian Watson se va para 80 yardas, una cosa así. Y todos, espérate, Jordan Love puede ser bueno. En realidad, no lo hemos visto jugar. Lleva 3 años en la NFL, hemos visto muy poquito de él. La última vez que fue titular fue la temporada del 2021, que fue contra Kansas City, ¿no? Fue el partido que se ausentó Rodgers por el tema de COVID, que fue donde salen imágenes de su mamá que va al estadio. ¿Te acuerdas?
Ah, que estaba hasta arriba.
Ajá, sí.
Que ponen de que aquí está la imagen de la mamá de Jordan Love y la novia de Jordan Love. Estaban en gallola, güey. Kansas City tiene los estadios más altos que hay en la NFL. O sea, de separación del campo con la última grada. O sea, de ahí.
¿Neta?
Sí. Bueno.
Buen dato.
Creo. O es el press box. No, el press box. No importa, digan que sí. El punto es que de ahí no se ve tan bien. De ahí la neta prefiero verlo de tu casa.
Desde tu teléfono.
Oye, pero sí, semana 9 de la temporada del 2021, güey. Hace una eternidad, se puede decir, güey.
Como se mueve la NFL. Siento que lo draftearon ayer, pero fueron ya 3 años.
Y los Packers subieron por él, ¿no? ¿O lo tomaron ahí?
No, les cayó, ¿no?
No sé. No recuerdo. Pues es que sí fue hace, o sea, fue en 2020. Y sí, pues estamos que acaba de pasar el draft 23.
¿Hace 3 años?
No tengo tan buena memoria.
Pues qué bueno que nos preparamos. Pero bueno, en otros temas, mi Oliver, a ti que te gusta la chisma. Te tenemos chisma. Pues resulta ser que ya pasó el draft. Ya Filadelfia se sacó las ganas de demostrar su poder y nos demostró a todos por qué es un excelente equipo. Howie Roseman otra vez dio una super demostración de cómo se debe llevar a cabo un draft. Sin embargo, eso vino acompañado de ciertas críticas. Dice por ahí el reporte, algunos ejecutivos de la NFL alrededor de la liga se están molestando con la cantidad de elogio que está recibiendo Howie Roseman, el gerente general de Filadelfia, durante el draft, según Peter Schrager. O sea, todo el mundo, nos incluimos aquí, de que Howie Roseman es un genio, cómo fue por Jordan Davis, cómo fue por Jalen Carter, cómo fue por Nolan Smith, cómo fue por Kelly Ringo, cómo fue por DeAndre Swift en el intercambio con Detroit. Este güey es un genio. Este güey consiguió la temporada a Hassan Reddick, a James Bradbury, a Darius Lay hace un tiempo. A AJ Brown, es un genio, lo amamos. Así es como se forman equipos de campeonato. Así es como se llega al Super Bowl. Así es como Jalen Hurts lo hacen bueno. Y los demás ejecutivos de que, hey, la neta no son tan buenos, güey. Ya basta. que ni al caso, ni es tan bueno. A lo que yo digo, si te molesta que lo estén criticando, imita lo que él está haciendo y así también te van a elogiar a ti y así probablemente tu equipo también va a estar llegando a finales de conferencia. ¿Cómo la ves? ¿Quién crees que ha sido el gerente general celosillo?
Yo creo que varios, güey. O sea, neta, o sea, yo odio a Filadelfia y te lo juro que no me puede dejar de sorprender este vato. Todo lo hace bien, güey. Todo lo hace bien, güey. No es... Te lo juro de que no podía creer cuando... O sea, Jalen Carter ya era un steal agarrarlo en el 9, güey. O sea, con todo lo que hicieron trade up. Pero Nolan Smith, güey. O sea, como es de lo que es de prospecto, güey. No debió haber llegado a ese pick nunca, güey. O sea, que les haya caído, güey, después de tener la defensiva como la tienen. O sea, el equipo en general... O sea,
yo creo que lo que les molestó a los demás fue que él no hizo nada. O sea, él se quedó en el 30 y le cayó Nolan Smith y le están dando todo el crédito. Pues se ponen celosos.
Claro, güey. Pero no te quieres poner celoso, agárralo, pues.
Exacto, güey. Claro, digo. Exacto. O sea, pero se atora a todos, güey. Es que mira, los Raiders, yo creo que los Raiders lo hubieran querido tener, güey. Es que me hubiera gustado tener a Jalen Carter en el 7, pero no me puedo rifar, güey. Yo tengo muchos, no puedo tomar el riesgo. En cambio, Filadelfia, que tiene todo el poder, toda la artillería, todo dice, si puedo agregar esto, es un lujo. Si no pega, no pasa nada, güey. A mí no me puede afectar una franquicia. Mi franquicia va a ser la primera, la segunda, la tercera. Va a estar siempre contendiendo. No siempre. Los próximos 2-3 años, Filadelfia va a estar contendiendo por título de conferencia.
Definitivamente.
Entonces, si este güey pega o no, no pasa nada. Donde llega a pegar, aguas todos. Ahora, fueron porque Lee Ringo, el corner de Georgia, en la cuarta ronda. Cuando empezó todo esto el draft, a principios de febrero, mediados de febrero, algunos mock drafts ponían a Lee Ringo como corner de primera ronda.
Claro.
Era corner de esta súper defensiva de Georgia que no nos cansamos de súper alabar y el tipo lo tomó en la cuarta ronda. Obviamente, Nolan Smith en la primera, Jalen Carter también. Y lo más impresionante, fueron por DeAndre Swift. Se les fue la temporada pasada a Myles Garrett y van por DeAndre Swift. ¿Qué dije yo?
Garrett.
Myles Garrett, no, imagínate. No, es capaz este diablo de tenerlo, güey.
Por una séptima ronda.
Por una séptima ronda. Sí, y ahora lo intercambiaron por Detroit. DeAndre Swift es un súper corredor.
Claro,
el tema son las lesiones. Pero con Filadelfia es, güey, vente para acá. Te vamos a dar la pelota. Güey, imagínate lo que va a hacer con Jalen Hurts, ese tipo. Y si no funciona, no te preocupes, güey. Está Rashad Penny, está Kenneth Gainwell. Estamos bien también.
Está el Giant Killer también.
Boston Scott.
No, lo más impresionante es que ahorita DeAndre Swift es el que más le pagan. Es 2.1 millones al año. Luego tienes a Boston Scott, 2 millones. Rashad Penny, 1.3 millones. No les pagan nada. Y es algo esencial en su ofensiva, pues. Es una ofensiva que corre mucho. Es un genio, Howie Roseman.
Entonces, me da risa que los demás dueños, como que los gerentes o ejecutivos, lo que sea, que, ay, ni al caso que todos tienen, ay, ni está al caso, todo lloroncillo, pues, güey.
Claro.
Ponte las pilas, güey. Ahora, yo creo que, y aquí siempre lo decimos, el gran mérito que tiene Howie Roseman, que vale la pena elogiarlo siempre, es lo mucho que trabaja, en el sentido de que, ¿cómo te ibas a imaginar que la temporada pasada AJ Brown, uno de los mejores receptores de la NFL, iba a estar disponible por una primera ronda nada más? y por un contrato que supuestamente iba a ser grandísimo, ahorita ni siquiera es de los 5 más pagados de la NFL, güey. Entonces, esa habilidad de decir, ¿sabes qué? Voy a marcar la Tennessee, a ver qué quieren, güey, a ver cómo podemos platicar. Tennessee dice, ah, Simón, te lo mando, yo agarro a Treylon Burks en primera ronda por de Arkansas, el novato de la universidad. Cualquier otro equipo lo pudo haber hecho, pero solo Filadelfia levantó el teléfono y dije, hey, John Robinson, gerente general de Tennessee, ¿te interesa qué puede haber por A.J. Brown? Sí, también el mismo caso con James Bradbury. ¿Cómo es posible que firmaron a James Bradbury por solo $7 millones? Y el tipo fue segundo equipo All-Pro. O sea, $7 millones lo puede haber pagado quien sea. Y Filadelfia dijo, échamelo para acá. Quiero que me ayude a llegar hasta el Super Bowl, que fue el que hizo el castigo al final.
Sí, pero pues...
Vale madre, pero ya estás ahí. Sí, que por mí que mis corners hagan castigos en los Super Bowl toda la vida. Sí, no. Primero hay que llegar a los...
Pero que siempre lleguen. Oye, no, la neta es que yo es lo que no entiendo eso que dices. O sea, ¿cómo puede ser la única persona que se levante y diga, ah, sabes que hoy me levanté con ganas de conseguir a jugadores bien buenos, güey, por bien poquito? O sea, ¿cómo no piensan así los demás GMs, güey? O sea, ¿qué es lo que, al final de cuentas, es lo que me saque de onda? Si todo el mundo odia a Howie Roseman, ¿cómo le dan tan Dios tan bueno, güey? O sea, se le están regalando cosas y luego, ay, se quejan de él. No mames, güey, pues no se lo den, a ver.
Ahora, el último, antes de cambiar de tema, el otro también, por ejemplo, él drafteó a Jordan Mailata, también. Jordan Mailata lo drafteó, exjugador de rugby, lo drafteó en la séptima ronda del 18. ¿Cómo le hizo para pegarle y tener ahora uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL en séptima ronda? Lo decíamos hace poquito, en los últimos 10 años, todo el 90% de los tackles ofensivos que llegan al Pro Bowl fueron tomados en los primeros 15 picks de su respectivo draft. Jordan Mailata fue tomado en la séptima ronda. Eso también tiene que ver el trabajo que él hace. El trabajo de estar buscando en situaciones no convencionales. Repito, Jordan Mailata jugaba rugby en Australia, entra al draft, entra para acá, uno de los mejores tackles en la actualidad. Pero bueno, vamos a cambiar al último tema. Tenemos otro chisme, estimadísimo Oliver, a ti que te gusta la chisme. Pues ya ves que los Commanders... por fin se deshicieron de Dan Snyder, uno de los dueños más, ¿cómo le ponemos?
Problemáticos.
Polémicos.
Polémicos.
También.
Polémicos.
Incompetentes.
Incompetentes. No, aparte el mediocres. Tipo tiene acusaciones de acoso sexual, de acoso laboral, de racismo, de todo. El tipo es una joyita, pero pues es...
a lo malo.
Acaba de vender su equipo en $6.5 billones. Pues resulta ser que ahora que los Commanders ya vendieron el equipo, están teniendo ventas históricas. De acuerdo con distintos reportes, se dice que... Ahí está el dato, dice... El presidente de los Commanders, Jason Wright, reveló que Washington vendió el equivalente a un año de suites, o sea, palcos, en tan solo una semana cuando salió la noticia de que Dan Snyder estaría vendiendo el equipo. Parece que la base de fanáticos podría rejuvenecerse y llenar ese estadio como solían hacerlo. La venta de tickets y llenar el estadio ha sido un gran problema para Washington por un tiempo, pero eso podría cambiar ahora. La temporada pasada, el equipo que menos asistencia tuvo a su estadio durante la temporada de NFL fueron los Commanders. Fue el equipo que menos gente fue a ver. ¿Te acuerdas? No tengo la imagen, pero ¿te acuerdas la imagen del training camp de hoy?
Estaba...
Que era un pelado en su
silla. Ah, ¿no? Sí. Pues fuimos al de los Rams, al de los Chargers, y era un evento así con juegos. Y acá nomás había un vato ahí en su silla ¿En con su una silla, carpita.
En su silla de Redskins, así sentado, güey. Nada, güey.
Y de Redskins todavía.
La gente le ha perdido cariño al equipo. Claro, entre que han cambiado de nombre, entre que el estadio es viejo, entre que el dueño nomás no da una, y entre que el equipo no gana, la gente le ha perdido cariño. Y de repente la raza con varo... En Washington dijo, ya no está Dan Snyder, échame un palquito, papá.
Pero es que no tienen base, güey, ¿no? O sea...
No, sí. Pues, Washington es un equipo histórico.
No, pues yo sé que sí, pero, o sea, de todo el tiempo, obviamente la gente se cansa de que tu equipo sea así de malo, güey, a que ese nivel. Y que la única vez que veas a tu equipo en el periódico, en las noticias, güey, sea por cosas horribles, güey, es de que, güey... Ya, güey, ¿para qué me invitan, güey? Aunque me regalen la entrada al palco, güey. Te lo juro que llegó a haber promociones de así de boletos 2x1 y nadie iba, de todos modos, güey.
La neta no es un equipo así, o sea, en el campo no es un basura. Solo como que la organización es malísima, pero el equipo siempre como que le va mejor de lo que se espera. que no se espera nada, ¿no?
Por eso,
pero,
¿no?
Pero pues sí, o sea, nunca están así de que tan mal como para tener la primera selección global o algo así. Y le ganan equipos buenos de repente. Le quitaron el invicto a Filadelfia, de hecho.
Buen punto, sí, es cierto.
Siempre a cada rato que...
Ellos le quitaron el invicto a Steelers.
A Steelers, sí,
hace
sí,
hace un par de años, güey.
Siempre que hacen en TikTok ahí, que hacen memes, ¿no? De que, ay, el equipo perfecto, de que corre a Patrick Mahomes, corre a Derrick Henry, así, puro sí. De que, ¿cómo le iría? De que, ah, 16 ganados, un perdido. Pierden contra los Commanders.
Sí, pues bien por los Commanders, porque es un equipo con mucha tradición. Que sí, cuando te cambian de nombre, eran los Redskins, luego el Football Team, y luego los Commanders. Güey. No, el equipo se llama el Football Team. Sí, güey. Pues está bien gacho. ¿A quién le vas al Football Team, puta? Y luego, de repente, ¿cómo hacían memes de que sale el calendario de que Cardinals contra Vikings, Eagles contra Football Team? No. Pero bueno, tenemos que irnos a un break. Al regreso, hablaremos de los Power Rankings. Oliver, han cambiado los Power Rankings en la NFL después del draft y lo comentaremos en menos de 4 minutitos cuando regresemos del break. ¡Venga! Se acabó la novela. Lamar Jackson se queda en Baltimore con el contrato más grande en la historia de la NFL. El quarterback de los Ravens firmó una extensión de contrato de $260 millones a lo largo de 5 años con 185 ya garantizados. Después de correr a su agente y contratar a su propia madre para así evitar el 3% de comisión, le terminó dando esa lana a su mamá equivalente a $7.8 millones. Todo esto ocurrió en la mañana del 27 de abril y por la noche, los Ravens de Baltimore seleccionaron en la primera ronda al receptor de Boston College, Zay Flowers. Con la contratación de Odell Beckham Jr., la selección de Zay Flowers, el regreso de Rashad Bateman y ahora con Lamar Jackson y una defensiva consistente, Baltimore lo tiene todo para que Lamar dé el siguiente paso este 2023 y así él pueda cumplir su promesa.
What are they getting? Everything out of me. They gonna get a Super Bowl out of me. Lead it.
Síguenos para más contenido de fútbol americano.
Iba bien peligrosa.
Que acaba de firmar contrato nuevo para los Seahawks, que llevó a su equipo a los playoffs contra todos los pronósticos. Le acaban de agregar otra pieza a la ofensiva. Ya tienes a DK Metcalf, ya tienes a Tyler Lockett, ya tienes a Kenneth Walker, ya tienes una línea ofensiva funcional. Geno Smith ya demostró que tiene el potencial de llevarte a los playoffs y ahora sumas al mejor receptor de este draft. Si a ti te gusta Garrett Wilson, si a ti te gusta Chris Olave, déjame decirte que el mismísimo CJ Stroud, que fue quarterback de los tres, dice, para mí, Jackson Smith and Jigba es el mejor corredor de rutas con el que jamás he jugado. Jackson Smith and Jigba es quien ha tenido los mejores números cuando jugaban esos tres receptores juntos en Ohio State.
Reaccionando al pick de Atlanta en el NFL.
Error.
No la aplicaron.
Atlanta tomó a Bijan Robinson justo... Como decimos en el mock draft de Piloto Fútbol, cortesía.
Se confirma.
Diego Elordi.
Se confirma Bijan Robinson como corredor número 1 en Fantasy Football en ligas de dinastía, de novatos y demás, porque Falcons corre mucho y corre bien.
Arthur Smith, una de las mentes terrestres más imponentes de la NFL, agrega al jugador más talentoso de esta generación.
Se paró en la mesa y lo pidió. Se paró en la mesa y dijo.
Ya estamos de regreso en vivo, transmitiendo desde el canal de YouTube, Twitch y Facebook de Piloto Fútbol. Se me está yendo la voz. Listos, ya estamos.
Todo largo el fin de semana también para ti, acá.
Fíjate que estuve tranquilo, ¿eh? ¿Sí? Tranquilo, descansé. Vi una serie Netflix que se llama Un extraño enemigo. ¿No han visto?
No, ¿de qué se trata?
A mí que me gustan las teorías de conspiración, hablan de la es mexicana, la hace Televisa, de hecho. Hablan de lo que sucedió en la matanza de Tlatelolco en 1968. ¿No sabes qué estoy hablando, ¿eh?
No, sí, se acabó.
Pero bueno, sí, de repente. 2 de octubre no se olvida. Está buena, no la terminé, pero hoy la cagamos. De hecho, la empezamos a ver y empezamos la que te pone Amazon Prime primero. Ah, no es Netflix, es Amazon Prime. Y son 8 episodios en la primera temporada. Y la vimos anunciada, le picamos, vimos primero el 8, güey.
Ah, qué pena.
Pero es que en el 8 es donde pasa toda la matanza, toda esa desmadre. Y está tan buena y como que no requiere tanta explicación. Y como a los 30 minutos dije, creo que no. Pico, episodio 8, temporada, una puta madre. Entonces estoy como con Star Wars. Que
empiezas a hacer.
Sí. Pero bueno, a nadie le importa eso. Véanla, está buena. Tenemos que hablar de los Power Rankings que se dieron post-draft. Oliver, hace rato te los mandé. Me imagino que estás completamente de acuerdo con todos. Los preparé a un costado de Diego en el estudio hace rato y me hizo caras. Hizo berrinche, pero estos Power Rankings son míos. Y aquí estos caballeros opinar al respecto. Son veríficos, como dice la raza. Bueno, verídicos. Porque luego piensan que no hablo bien. Son verídicos y así es como terminarán oficialmente la próxima temporada. Vamos a ponernos en pantalla. Vámonos por lo facilito. Empecemos por el peor equipo. De entrada, Arizona. Creo que Arizona tuvo un super draft. Lo que hizo Monty Osefort, el nuevo gerente general del equipo, la forma en que se movió en el draft, la forma en que tuvo un tackle ofensivo con su primera selección, el hecho de que para la próxima temporada Arizona tiene 2 primeras rondas, 3 terceras rondas, 2 quintas, o sea, se preparó mucho, hizo un muy buen draft, consiguió posiciones de valor. Sus primeras 4 selecciones fueron en posiciones premium: Paris Johnson, B.J. Ojulari, que es edge rusher, Garrett Williams, que es corner, Michael Wilson, que es receptor, y demás. Hizo lo correcto, hizo lo que podía con lo que había, pero el equipo es malo. Claro. ¿Ahí estamos en desacuerdo?
Son pésimos.
Inclusive, hoy estábamos viendo, el buen optimista le dice, hoy estamos viendo un mock draft que hace un analista de The Athletic que se llama Dean Brugler, y hace un mock draft de 2024. Entonces, okay, ordena los equipos en función a las probabilidades que tienen de ganar el Super Bowl la próxima temporada. O sea, de acuerdo con los casinos, uh-huh, ¿quién es el que menos probabilidad tiene en el Super Bowl? Así inverso y así no. En primer lugar es Arizona. ¿Y sabes a quién le puso Arizona?
A ver.
Le puso a Caleb Williams, quarterback de USC. O sea, el tipo le está apostando que la próxima temporada
van a quedar en último, güey.
Van a quedar en último y decir, Kyler Murray, adiós. Y lo más interesante para Arizona es que se proyecta que Houston sea el penúltimo equipo de la temporada. O sea, que Houston podría irse, perdón, o sea, que Arizona podría escoger 1 y 2 porque tiene la selección de Houston.
Caleb Williams y Marvin Harrison.
Imagínate, güey, Caleb Williams con Marvin Harrison Jr.
Ah, oh, madre. No, la neta, draftearon bien y se están armando bien para futuro, pero este año como tal, sí, yo creo que van por el first overall.
Después, sí, eso sí.
Después, en el 31, tengo a los Bucaneros de Tampa Bay. No hicieron nada para llenar la posición de quarterback. Unos pensábamos que cuando estaban escogiendo el 19, podían escoger a Will Levis. Pueden ir por Hendon Hooker después. Pueden hacer muchas cosas. Dijeron, me vale madre, voy por el tackle defensivo Kalijah Kansi. Y dijeron, así, con todo y que nuestra ofensiva la temporada pasada fue número 30 en métricas de eficiencia por tierra y número 11 en pase, queremos a Baker Mayfield que le lance pases a Mike Evans, que ya tiene 30 años. Y con una línea ofensiva que la temporada pasada fue de las peores. Recordemos a Tom Brady cómo estaba permanentemente tirando pases al aire o al piso con tal de que no lo saquearan. Entonces creo que Tampa Bay me gusta ahí. Objeciones.
No, ni cómo argumentar en contra. Si fueron la 11 por pase, fue porque tenía el mejor quarterback que la historia. Creo que Baker Mayfield no está ni cerca a lo que Tom Brady es. Tal vez Kyle Trask, quién sabe.
No, Kyle Trask no me gusta. Ahora, van a cambiar de coordinador ofensivo.
Dale algo a los fans.
Dave Canales era coach de quarterbacks en Seattle. Es la primera vez en su vida que es coordinador ofensivo. Entonces, nuevo coordinador ofensivo con un Baker Mayfield, con una mala línea ofensiva, no sé, no me termina de convencer. Después, el número 30, los Tejanos de Houston. Qué padre que fueron por CJ Stroud. Me da gusto. Creo que llega a un lugar donde está cambiando la cultura. Tienes un buen tackle izquierdo con Laremy Tunsil. La línea ofensiva no es espantosa, es mediana. Tienen un sólido grupo de receptores con John Mechie, con Robert Woods.
Nico Collins
de Michigan y demás. Y pues CJ Stroud nos vendieron que ya está listo para jugar en NFL o que es de los más listos para la NFL. Entonces, aún así, la defensiva tiene muchos huecos. Qué bueno que está Will Anderson, pero es un equipo que tiene muchos, muchos, muchos huecos y me siento cómodo en el 30. Después, número 29, los campeones del Super Bowl del 2021, los Rams. Los Rams no tienen a nadie, güey. Nadie. Su línea ofensiva es un cochinero, güey.
Steve Avila agarraron este
año. Agarraron a Steve Avila, que es muy buena elección, perfecto, pero el año pasado fue un desastre. En la ofensiva, fuera de Cooper Kupp, no tienen a nadie, güey. Y claro, Cooper Kupp es un excelente receptor y todo el mérito para él, pero no tiene quien le ayude. Claro. Matthew Stafford tiene 35 años.
Por eso tomaron a Stetson Bennett, que también tiene como 35 años.
Viene de temporada de lesión. Y está perfecto que Sean McVay sea un gurú, un genio ofensivo, pero no puede con todo, güey. No tiene talento. Y en la defensiva, Oliver, te reto que me digas 2 defensivos que no sean Aaron Donald.
Que no sean Aaron Donald.
Me preguntaste 3.
Le pedí 2 nada más.
No va a poder tampoco.
Creo que no.
Vámonos al 20. Por ese motivo, Rams le va a ir mal. Vámonos al 28. Aquí tengo los Colts de Indianapolis. La temporada pasada, su línea ofensiva no le fue tan bien. Tienen a jugadores con buen pedigrí. Sin embargo, han batallado. El año pasado, Matt Ryan fue el séptimo quarterback más saqueado de toda la NFL. Y eso que no jugó todos los partidos porque al final me lo banquearon y fue un desmadre.
Pero se alcanzan a Anthony Richardson.
Sí, probablemente van a bajar esos sacks. Sin embargo, la línea ofensiva sí es una misma. Sí, claro. De receptores fueron por uno en la tercera ronda, fueron por tackle ofensivo en la cuarta ronda, pero en esencia es el mismo equipo. Creo que Anthony Richardson va a tener un poco normal, no pasa nada, van por el camino correcto, pero les va a costar trabajo en la temporada y por ese motivo en 28. 27, Oliver, tenga los Titanes de Tennessee. Te reto a que me digas a un receptor que no sea Treylon Burks.
Me quedo pensando y lo acabo de ver.
Estuvo mía. Perfecto que hayan drafteado a Peter Skoronski. Me encantó el pick. Este equipo tenía mucha necesidad de línea ofensiva. De acuerdo con Pro Football Focus, la temporada pasada la línea ofensiva de Tennessee fue la número 32 de toda la NFL. La 32, la peor. Fueron por Peter Skoronski, un super línea ofensivo. Bien, sigue teniendo muchos huecos. Fuera de Treylon Burks, tienes muchas dudas.
Taylor Lewan se retiró o nomás se salió de
Lo tras. Retiraron,
se
¿no?
Se fue, ¿no? Ajá, lo
released, se fue. Y la bronca con ellos es que ahora toda su división mejoró también.
Y tienen tres quarterbacks que podrían ser titular. O sea, están en un desmadre
así
ahí.
De jodido, no sé, sí. Saludos, Chapis.
Número 20. Saludos, buen Chapis. Número 26. Vámonos al equipo de Las Vegas. Las Vegas Raiders. Es una defensiva que no tiene corners. Es una defensiva que draftó a Terry Wilson. Es una pieza importante. Necesitan profundidad en la posición. Chandler Jones ya está un poquito más ruco. Ya no está produciendo igual que antes. Sin embargo, entre que no tienen linebackers, entre que les falta peso en la línea defensiva y entre que no tienen perímetro defensivo, veo un equipo débil de los Raiders. Aunque si draftearon un corner en la cuarta ronda, no me gusta mucho. ¿Alguna objeción?
Pues a ver si Terry Wilson era lo que... O sea, Terry Wilson con Max Crosby es lo que esperaban de Chandler Jones con Max Crosby. Y pues la neta sí me sorprendió que no fueran por QB, porque no sé a qué le están tirando.
¿Pero en cuándo?
En el 7. O sea,
por Will Levis.
Por Will Levis. Pero, no, me sorprendió, pero yo no hubiera tomado a Will Levis tampoco. Tal vez le están tirando a que Garoppolo esté tan malo que el próximo año puedan agarrar uno bueno. O que se queden ahí mediocres por siempre otra vez.
Es el peligro. Como siempre. La bronca con Garoppolo es que es lo suficientemente bueno para no ser el...
Dejarte en el limbo.
Para que pases a playoff y pierdas y te quedes ahí como el 16, 17.
No, que te quedes cerca, güey. Que siempre va a ser competitivo con Garoppolo. Garoppolo es un muy buen quarterback para ser competitivo. O sea, con Garoppolo te puedes quedar siempre escogiendo entre el 14 y el 18, güey, para la eternidad.
Pero ahí sí, no sé si difiero, güey, entre Broncos y...
Ahora todos con Broncos. Raiders.
No, ya sé, pero o sea...
Va, vamos un poquito más rapidito para poder hablar de los... Después, los Packers. Los Packers creo que estamos viviendo de puro nombre, literal, puro nombre. La defensiva es agua. La defensiva el año pasado fue un desastre. Tienen a 8 selecciones de primera ronda... Y el año pasado, ahí me ves dosicón a mí diciendo, los Packers pueden tener la mejor defensiva en la NFL.
Todos lo decían.
Valió súper mega madre. No tienen, no congenian bien, no lo hacen bien. Y lo único que cambió es que ahora agregas a Jordan Love en lugar de Aaron Rodgers. Y por más que Jordan Love tenga un excelente año de novato, entre comillas, dudo que haga lo que hizo Aaron Rodgers, al menos en 2023. Entonces, la neta, a los Packers los puse ahí por puro respeto. En realidad, los había puesto un poquito más abajo. Después, los Osos de Chicago... Mejoraron su línea ofensiva en agencia libre en el draft. Mejoraron sus receptores en agencia libre en el draft. Mejoraron sus corredores en agencia libre en el draft. Ahora es momento de ver a Justin Fields, a ver si puede brillar, como se decía. Y la defensiva, pues también firmó linebacker y demás. Después, los Commanders. Los Commanders originalmente los tenía mucho más abajo, los tenía como el 29-28.
El 30 los tenía.
Los tenía el 30, güey. Pero es porque es por hábito. Los Commanders valen madre. De repente te metes a ver su roster y te das cuenta que la línea defensiva sigue siendo impecable. Si regresa Chase Young, va a ser aún más poderoso. Tienes a linebackers que han tomado la primera ronda. El perímetro defensivo, los backs defensivos, siguen talento ahí. Draftearon a Emmanuel Forbes en la primera ronda de Mississippi State. Tienen talento.
Y en la segunda también se fueron por corner, güey.
Sí, fueron por corner. ¿Quién fue el corner? La segunda fue...
Creo que fue el de... Syracuse.
No. Jartavius Martin, que tomó la segunda ronda. Uh-huh. De Illinois. Que juega de safety, pero es también sí, nickel. Entonces, la gente de los Commanders tiene buen equipo. Después, ¿quién tengo por ahí? En el 22. Este es un pico un poquito más esperanzador. Carolina. Tiene una super línea ofensiva. Los receptores que tienen a Diego le gustan, a mí la neta no me gustan. No tienen un corredor.
Me gustan para un año. O sea, no es lo que pensaba cuando se fue DJ Moore. Dije, no tienen a nadie. Pero ya lo empiezo a ver como que tienen para un año mínimo, pues. Para que Bryce Young no sea un desastre.
Sí, porque tienes a Adam Thielen, que es un receptor experimentado.
DJ Chark.
Terrace Marshall.
Draftaste a Jonathan Mingo.
Sí tienen con qué, pero Bryce Young...
Jonathan Mingo me gustó muchísimo ese pick, güey.
¿Sí te gustó?
Sí, güey, la verdad yo lo quería.
Los highlights y Dios mío.
Sí, güey. Sí. A ver qué pedo.
Después, el número 21, este fue contra protesta interna, los Broncos de Denver. Sí mejoraron mucho la línea ofensiva. Fueron por el linebacker de Arkansas, Drew Sanders, que es un fenómeno. A mí me encanta. Creo que fue una joyita la que despertaron ahí. Agarraron ahí. Fueron por el receptor Marvin Mims de Oklahoma en segunda ronda. Y, pues, Sean Payton es un dios, güey.
Sí.
Ya tienes a un equipo que tiene buenos receptores, o no tiene talento en la posición de receptor, que tienes un quarterback que, a ver, será lo que tú quieras, pero claro que puede jugar todavía a un buen nivel. No nivel top 5, pero un nivel top 15. Un quarterback top 15 de la mano de Sean Payton te da una ofensiva buena. Y en la defensiva tienes estrellas.
Y no por nada Sean Payton está aquí en el cuadro al lado de Breezes. Si todo sale bien y si Ross le hace caso a Sean Payton, pueden ser un equipo top 10. Y hasta contendientes.
Después, Cleveland. A Cleveland fue los equipos que más trabajo me costó colocarlos. Tenemos en el 20. Recordemos que pasan 14 equipos a los playoffs. Entonces Cleveland se puede quedar como que medio más o menos viendo qué onda. Cleveland, esa temporada, West of Season dijo, ahora sí, ya vamos a dejar de correr. Vamos a convertirnos en un equipo que pasa la pelota. Intercambiaron a los Jets por Elijah Moore y tomaron ahorita a Cedric Tillman, el receptor que viene de Tennessee. Entonces, dijeron, ya no drafteamos más corredores, ya con lo que tenemos a pelear, la línea ofensiva es la que tenemos, vamos por receptores. Vamos a decir, dejar que Deshaun Watson, junto con Amari Cooper y las armas que tienen, sea una ofensiva mucho más aérea dinámica. Vamos viendo, ¿no? Y la defensiva, pues la temporada pasada, todo mundo les corrió, ya fueron en agencia libre y mejoraron la línea defensiva. Creo que Cleveland puede sorprendernos. Bueno, a mí al menos, creo que puede estar mucho más, un poquito más arriba.
Creo que igual depende de Deshaun Watson. Si regresa a lo que está haciendo en Houston, pueden ser un equipo top 10 también.
Claro.
Después, los Santos de Nueva Orleans. Aquí el Diego casi me dice, si los pones así, hoy no me presento. La temporada pasada, los Saints terminaron como la línea ofensiva número 29, de acuerdo con Pro Football Focus. Si bien es cierto, la defensiva fue las mejores, fue la número 9 en métricas de eficiencia. Además, agregaron a Brian Bresee, tackle defensivo en la primera ronda del draft. Y, naturalmente, tienen que mejorar respecto a lo que hicieron el año pasado, ahora que tiene a Derek Carr. La temporada pasada, Andy Dalton nos dio un par de partidos que, órale, más o menos. Claro, ese partido en el desierto contra Arizona.
Ya me tocó ir, pagar para ver eso. Hoy no.
Entonces, creo que es un futuro que pinta un poquito más promisorio para Nueva Orleans. Sin embargo, vamos viendo cómo reacciona la línea ofensiva esta temporada. Y en el 18, los Falcons de Atlanta. La línea ofensiva de Atlanta es buena. El receptor titular de Atlanta es bueno. El tight end de Atlanta es bueno. El corredor que draftearon es muy bueno.
Buenísimo.
La mente ofensiva, Arthur Smith.
Excelente.
Es excelente.
Y Desmond Ridder.
Ya tiene todos los ingredientes. Es ponerte a cocinar. Y que tu chef, Desmond Ridder, pueda prepararlos por su cuenta. Creo que el potencial está ahí. La defensiva sí es un desmadre. La defensiva sí es un cochinero, pero...
No, ni tanto.
Fueron por Calais Campbell en la agencia libre.
Bates.
¿Perdón?
Jesse Bates.
Fueron por el safety Jesse Bates.
Locura por nada.
AJ Terrell.
O sea, sí tienen unas piezas para la temporada pasada. Atlanta terminó como la defensiva número 30. O sea, el año pasado...
Se van a caer en el
año pasado, Atlanta fue la ofensiva número 13 y la defensiva número 30. Si es la... Por ejemplo, comparémoslos con los Giants, sin raspar muebles, ¿no? Los Giants la temporada pasada fueron la defensiva número 29. Sin embargo, fueron la ofensiva número 10. O sea, con esos pequeños cambios te alcanza para meterte como wild card, que fue lo que hicieron los Giants la temporada pasada. Entonces, si Atlanta mejora el 13 al 9 con las piezas que ya tienen, con eso los puede alcanzar, en teoría, para los playoffs, y con que la defensiva no sea un desmadre, con que no sea la 30, güey, sea la 28, no hay pedo, güey. Pero no mames. Después, ahora sí, equipos de playoff, al menos en la nacional, tengo a los Vikingos de Minnesota en el 17, agregaron, bueno, a TJ Hawkinson la temporada pasada, Ahora tienes a Jordan Addison. Creo que Kirk Cousins junto con Justin Jefferson, pues ya tienes un panorama distinto que es bastante atractivo. Fueron por dos corners en tercera y cuarta ronda. Y ya tenían a gente como Byron Murphy, que había entrado de Arizona, y Andrew Booth, que draftearon la temporada pasada. Lo que me gusta de ellos es que está Brian Flores, de coordinador defensivo. Brian Flores lo recordamos con Miami, gran mente defensiva. Creo que Minnesota va a estar mejor de lo mal que lo hizo la temporada pasada. En el 16, los Gigantes de Nueva York.
Yo creo que deberían estar más arriba.
En este escenario, Nueva York se mete a los playoffs como el sexto mejor equipo de la Conferencia Nacional. Así que agradece.
No me quejé el de los Saints, se me hizo justo.
Estamos hablando de que...
Sea objetivo.
No, sí, pero por lo mismo, por las métricas que acabas de decir. Oye, si fueron la defensiva 29 la temporada pasada, yo creo que este año van a entrar dentro del top 20, güey, de defensivas, con lo que agarraron en free agency. Ya les faltaba el linebacker titular. Agarraron a Bobby Okereke. Agarraron corner, que no tenían corner para el outside en el primer round, Deontay Banks. Agarraron línea defensiva en free agency. Yo creo que sí les doy mucho mejor.
Yo los cambiaría con Nueva Inglaterra, pero aquí es muy fan de los Patriotas, no sé por qué.
Por eso, no te estoy diciendo que los metas en el top 10, bueno, pero sí, Nueva Inglaterra ahí en el 14 no me gusta.
Déjeme terminar. Voy a terminar ahorita y ya los pongo en dos rápido para que no saque el tiempo. Ok, rápido. En el 15, los Pittsburgh Steelers, me gustó su draft. El número 14, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que el nuevo coordinador ofensivo van a poder competir. 13, los Chargers. Que, híjole, me costó trabajo meterlos aquí, pero en la americana, los Chargers no pasan a los playoffs en este escenario. Serían los Jaguars de Jacksonville, que en el número 12 se meten a los playoffs. Y el número 11, Seattle, sería el quinto sembrado de la Conferencia Nacional. Ahora sí, ¿qué no les gustó? ¿Qué sí les gustó? ¿Qué cambiarían? ¿Y dónde la cagué así, ojete?
La verdad, ojete en nada, güey. No, es con mis Gigantes, me los dejas en paz,
A ver, ¿mejor que quién crees? ¿Crees que es mejor que Steelers?
Que Pittsburgh, que en Inglaterra, sí.
¿Que los Chargers?
O me la vas a negar.
Vamos por partes, que los Chargers no, ¿verdad? ¿O sí?
Con los Chargers creo que pueden ser mejor que ellos.
Pueden ganar, pero no creo que sean mejor así como...
Ajá, no es que indiscutible, pero están ahí, güey. Ahí están.
Yo estoy preocupado. ¿Quién va a ser receptor por fuera de los Giants? Ahora draftearon a Jalin Hyatt. Jalin Hyatt jugó el 87% de sus jugadas en Tennessee en el slot. Y el 13% abierto. ¿Quién va a ser el receptor abierto de los Giants? ¿Tienen a
Isaiah Hodgins.
Tiene a puro slot.
Feliz.
¿Por qué eres feliz?
Isaiah Hodgins terminó re bien la temporada pasada, güey. No,
re bien para lo que se esperaba.
No, güey, re bien para cualquier receptor.
Los Giants, la temporada pasada, de acuerdo con Pro Football Focus, fueron la línea ofensiva número 30. Okay. Estoy de acuerdo que draftearon al centro John Michael Smith. Perfecto, pero pon tú que mejoran de la 30 a la 25. Sigue siendo una mala línea ofensiva.
Regresa... Bueno, el año pasado también habían drafteado guards. Se lastimaron.
Fueron por Joshua Esuru. Ok. Que ahorita es banca.
Pues,
ahorita está titular Brain Bredesen.
Ajá, pero le da al centro, pues, o sea, ahí está la flexibilidad. No sé, güey, yo solo te estoy diciendo, güey.
Fíjate, mira,
no, el año.
Creo que lo cambiaría con Nueva Inglaterra nomás.
Y Steelers, o sea.
O sea, subes a Steelers.
O sea, dejas a Steelers en el 15 y, o sea, literal.
Ah, sí, haces
eso. Nueva Inglaterra lo mueves del 14 al 16 y los Giants del 16 al 14.
Sí. Miren, la temporada pasada.
Me parece perfecto, yo estoy de acuerdo contigo.
Nueva Inglaterra en ofensiva fue el número 24.
¿Bajo qué métrica? ¿Yardas totales?
Eficiencia.
Ok.
Número 24. ¿Cuánto crees que mejore con Bill O'Brien, güey? De compas, así. Puro Bill O'Brien, cambiarlo por Matt Patricia. Pon tú que suba al 15, güey.
Pues sí, tal vez. Al 18. Pero...
¿Pero con quién, güey? ¿Con Mac Jones?
No, pero con Bill O'Brien.
Mac Jones, yo lo tengo así como por donde está el Daniel Jones, entonces tampoco...
por el apellido.
Pero sin patas, güey.
Además. Y que son blancos y que... Que dan hueva.
Qué mamón. Ahora, los Patriots en defensiva temporada pasada fueron número 3. Uh-huh. Y este draft, neta, draftearon, o sea, fueron por puro jugador Patriot así de hueso colorado. O sea,
y les cayó Christian González.
Mejoras con Christian González.
Sí.
Fueron también por Keon White, el edge rusher de Georgia Tech. Draftearon también al linebacker Marte Mapu en tercera ronda. Sexta ronda fueron por otro corner. Fueron por otro corner en séptima ronda. O sea, draftearon un montón de gente para la defensiva.
Pero los Giants van en la división de los Cowboys y de Washington, güey.
Por eso, pero aquí son power rankings.
Ah, ok. O sea, no, igual, no, de todos modos, les va a ir mejor.
Después, Steelers, a mí, Steelers me hubiera gustado ponerlos un poquito más arriba. El draft que tuvieron me gustó. O sea, atacaron necesidades. Sí, necesidades bien puntuales como línea ofensiva con el mejor línea defensiva disponible, Broderick Jones. Después fueron por otra necesidad que era corner, Joey Porter, ¿no? Y toda la historia que lleva de su papá y demás.
Y que no lo tomaron en la primera, o sea, les cayó en la segunda. Y que no, técnicamente Washington era el pick 32, o sea, puedes decir que fue primera ronda. Pero, o sea, no se tuvieron que mover, pues es lo bueno. Sí.
Y después, Darnell Washington, un super tight end que lo rescataron en la tercera ronda. Sabemos que tiene temas de lesión, pero si el tipo está sano con esa complexión gigantesca que tiene, me encanta la ofensiva de Steelers, puede ser buena, güey.
Es un sexto liniero, literal.
Sí, un sexto liniero. Que muy bien también.
Que cacha muy bien.
Y súmale que es el segundo año de Kenny Pickett, novato, en el sistema de Matt Canada, que nos gusta o no, pues la simple continuidad, por definición, tiende a mejorar. Tiende a que el equipo mejore. Entonces, Steelers puede mejorar. Y si la temporada pasada se quedaron a un partido de playoffs, o a dos, lo que sea, creo que puede ser optimista para ellos. Va. Y, pues vámonos corrido mejor. Ahora vamos a ver el top 10. Oliver, ¿estás listo?
A ver.
Vamos a hacer uno por uno.
Venga.
Número 10.
No, aguanta, no hablas de Jacksonville ni de Cero.
Pues nomás los puse. ¿Algo a comentar?
No. Está bien, los...
Creo que pueden ser... Está muy sobre... No, infravalorado. ¿Cuál es el underrated en español?
Infravalorado.
Infravalorado. La llegada de Calvin Ridley, porque el año pasado, oye, o sea, claro, cerraron muy bien. Y luego con lo de Calvin Ridley, solo va a mejorar Trevor y la ofensiva como tal. Creo que podrían ser un equipo.
Estoy de acuerdo, pero recordemos que Jacksonville se metió a panzazo de playoffs y se metió porque ganó su división con récord de 8-9.
Pero yo creo que la vuelve a ganar, güey.
Sí, y ahora la ganan más fácil.
Sin pedos.
Sí, pero recordemos que Jacksonville, si bien siento que cerró bien y se dio un buen tiro con Kansas City y todo, me dio un buen tiro.
Hizo leña a los
Chargers. Creo que lo pondría por encima de Seattle. Por el puro coreback los pondría por encima de Seattle nomás. O sea, es un lugar...
Pero también empezaron muy mal la temporada pasada. Sí, o sea, nos tenemos que fijar más en cómo terminaron la temporada que cómo empezaron. Pues.
Todo el desarrollo, que solo va mejorando más, pues. O sea, ahorita va a entrar ya desarrollado desde la semana 1.
Es que Seattle también tuvo muy buen draft, güey.
Sí.
Eso sí, pero creo que les falló...
Por segundo año.
La línea.
Línea defensiva les
falta. La línea defensiva. Era el mayor hueco, es lo más importante, y se fueron mejor con otro córner... Receptor, que fueron, o sea, el mejor con el mejor receptor, pues no está nada mal, pero sí les falta la línea defensiva para ser un equipo serio.
Pero creo que fue lo correcto que Seattle no ha ido por Jalen Carter, la neta.
Sí.
Si no es que no me la quiero jugar, güey, estamos haciendo cosas buenas aquí, estamos mejorando mucho, la fregada, ¿para qué correr un riesgo que chance no veo tan valioso el pago que puede tener a Jalen Carter? Ok, el número 10, tenemos a los Leones de Detroit. Podemos decir lo que queramos de...
Su cochinero de primera ronda.
Su draft...
Bueno, de la primera ronda, porque la neta
sí, es en la primera ronda, evidentemente fue lo peor.
Se robaron a Brian Branch. Sí. Latinaron ahí.
Güey, ¿viste cómo llegó Brian Branch a recibir su nombramiento?
Bien serio, así, ¿no?
Como... Serio, pero con ganas de.
Y aparte fue de los únicos que se quedó, ¿no?
Ese güey tiene huevos, cabrón.
Sí, güey. O sea, yo creo que. Es más, creo que fue el único de los que invitaron el primer día que se quedó a recibir, ¿no?
Se habían quedado.
Se fue Will Levis, se fue.
Se habían quedado Will Levis, Keon White, Joey Porter y Brian Branch. Ajá. Will Levis y Keon White se fueron.
Joey Porter sí se
fue. No sé. Es que estamos grabando ese día, entonces no vimos. Pero...
No me acuerdo, pero Keon White dicen que no se quedó porque no trae otro saco. Es en serio. Will Levis se fue porque...
Como la novia de Will Levis, que ni siquiera estuvo en su casa, ya no tenía otro vestido. Lo dejó.
Pero bueno. No sabía que era TikToker famoso, el otro día me salió acá.
No es tan famoso Will Levis. Las novias
no, la novia.
La novia es famosa. Bueno, la neta, Brian Branch, el mejor safety de esta generación que juega como nickel, que viene de Alabama. La neta, cuando lo ponen en escena, que el tipo sale caminando al escenario principal como serio, sin, como que sin llorar, güey, como viene, como un jefe, güey. La neta lo tomó como jefe, güey. Dices, yo creo que Dan Campbell, el coach de los Lions, dijo, ese güey, ese es mi gallo, y lo escogimos al correcto. Serio, dijo, güey, está bien, aguanto vara, aquí estoy, ya como toque.
Sí, el rato dijo, siéntense y vean, güey.
¿Sí? A mí me gustó la selección del tight end Sam Laporta para reemplazar a TJ Hawkinson. Lo único que sí me sacó de onda fue lo de Hendon Hooker. O sea, que le estás tirando ahí. Si no tomaste a Richardson al principio era porque pues, ya te sientes seguro con Goff, ¿no? Y Hendon Hooker, que ya está más grande, su mejor versión no va a ser mejor que Jared Goff.
Yo creo que por el value, ¿no?
Yo creo que es protegerte, güey. Porque el siguiente año... El siguiente año vamos a ir por Caleb Williams. Vamos a irle como sea por Caleb Williams. En caso de que no podamos, ya tenemos a Hendon Hooker, que tiene experiencia en colegial, que no es un morrillo, que más o menos puede mantener el barco a flote. Porque si te quedas un año más con Jared Goff, te sale bien caro, güey. A Jared Goff ya no le puedes pagar y financieramente ya no te va a dar. Entonces, Jared Goff, puede ser lo que tú quieras, pero...
No conviene.
Aunque sale la noticia que lo quieren extender, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ese chisme. Ah, no platicamos de eso.
Se nos fue.
Pero bueno.
Para mañana.
Jueves. Sí, entonces, yo creo que Hendon Hooker es como un plan B y se me hace bien. Pero sí, como dices tú, Sam Laporte, el tight end, me gustó bastante. Jahmyr Gibbs, chance lo hemos dicho un montón de veces, es un súper corredor que igual y financieramente o temas de maximización de capital no es la mejor opción posible. Sin embargo, para el 2023 te va a dar, güey. Claro, te va a dar como receptor, te va a dar como corredor. Es una mejor versión de DeAndre Swift y pues te puede meter a los playoffs este año.
Claro. Entonces, sí, era lo que... O sea, es donde te pones tú como que en el área gris del draft de que, güey, pues a lo mejor el talento no es como para agarrarlo en ese pick, pero, güey, alguien más lo va a agarrar, güey. O sea, no hay gente que te compre ese pick. Ni modo, güey, pues te tienes a las consecuencias de agarrarlo ahí, güey.
Probablemente sean buenos las dos selecciones.
Sí, claro.
La ronda de Gibbs y Jack y Campbell, pero el valor, el... Ajá, no era necesario tomarlos en la primera ronda.
Pero creo que ambos te van a ayudar a ganar este año.
Claro.
Igual, repito, financieramente o en construcción de roster es la mejor idea, pero para ganar este año, aquí no estamos evaluando ni situación de cap, nada, estamos hablando meramente... El ranking.
¿Quién?
Después, en el 9... Tenemos a mis 49ers de San Francisco, mi estimado Oliver.
¿Con cuál quarterback?
Exacto. Este pick me costó mucho trabajo hacerlo porque ves el equipo...
De por sí te odian.
De por sí nos odian, pero nosotros los queremos mucho. Qué bravos son los fans de 49ers. Bravos, 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 pero nosotros los queremos y los aguantamos y les explicamos. Los Niners perdieron dos corners este offseason. Perdieron a su tercer linebacker, Aziz Al-Shaahir, que es correcto, es el tercer linebacker, pero era titular en ese esquema defensivo que tenía... D'Amico Ryans. La línea ofensiva no mejoró. La línea ofensiva que la temporada pasada fue sólida, no mejor. Y la gran duda es, no tenemos quarterback.
Y perdieron a D'Amico
Ryans. Y por la línea ofensiva, no tienen quarterback. Se les murió el Brock Purdy ahí.
No, pero fue porque le pusieron un tight end, ¿te acuerdas? En esa jugada.
Pues sí, también, pero... ¿Y los otros dos?
Pues sí. Entonces, como no sabemos qué pasa con el quarterback, yo creo que Sam Darnold va a poder mantener el barco a flote. Aún así... Creo que San Francisco va a ser un equipo de playoff. Probablemente va a ganar su división, pero no lo veo tan fuerte como los...
O sea, está bastante bien que sin tener definida la situación de Corea, que seas un equipo top 10, ¿no?
No creo que
se vayan a quejar mucho de
y
eso.
Y si es en varios, ¿no, güey?
De acuerdo. Entonces, sí. Kyle Shanahan puede hacer mucho, pero espérate, no tienes ni Corea, güey. No tienes... has perdido piezas. Y sí, agregaron a Javon Hargrave, la línea defensiva. Por un lado, pierdes a tu coordinador defensivo, D'Amico Ryans. Agregas a Steve Wilkes, que es un buen coordinador defensivo. Agregas a Javon Hargrave. O sea, vas y vienes, pero sin quarterback creo que es...
Ahí draftearon un pateador, güey.
No, ¿en la tercera o qué fue?
Tercera ronda. ¿Sabes qué? Estaba escuchando que cuando te gusta mucho un pateador y lo tienes evaluado en la ronda que sea, tienes que tomarlo una ronda antes, porque si no te lo van a ganar.
Sí.
O sea, porque por la urgencia y este tipo... ¿Viste los que vieron la transmisión por NFL Network? Rich Eisen, el conductor principal... Es fan de Michigan.
Ajá.
Y cuando, pues, para todos los picks, los comentaba Daniel Jeremiah, el Joel Klatt y el Charles Davis, que son los expertos de colegial. Pero para ese, el Rich Eisen dice, a ver, yo he sido fan de Michigan los últimos 22 años, no sé qué, y nunca ha habido un pateador en la historia como él. Y vato pateaba 50 yardas y con el reloj que acabando. Es una piola el pinche pateador.
Desde el 2016 no draftean un pateador tan alto, güey. O sea, que fue Aguayo, Simón.
Y fue segunda ronda, ¿no?
Y fue segundo.
No, fue también, ¿no?
Y ese fue un fracasote.
Sí, fracasote, güey. Ese, güey, la neta. Pues por ser Mexa, era de que, güey.
No, era.
Pero.
No, era brasileño, ¿no?
No.
Era latino.
Era chicano, güey.
Era latino. Brasil.
Ay, dejémoslo ahí.
Búscalo, lo que digo.
No, pero un buen pateador tiene valor, la neta. O sea, pregúntale a los Vikings cuántos partidos ganaron por
tres. Evan McPherson en su temporada de novato, güey. Después, el número 8, tenemos a la. Nueva ciudad de Aaron Rodgers, Nueva York, los Jets. Este equipo de los Jets, en la defensiva, no les duele nada, nada. Tienen talento en todas las líneas, tienen profundidad en la línea defensiva, tienen un par de buenos linebackers, tienen probablemente el mejor corner de la NFL, tienen un buen par de safeties. no les duele nada. La línea ofensiva podría mejorar, pero por lo pronto están bien con los titulares. Tienes un buen corredor con Breece Hall, tienes un buen receptor con Garrett Wilson y tienes al señor Aaron Rodgers. Si todo se lleva a cabo conforme el plan o conforme lo que hay en papel, los Jets son un equipazo. Y los hubiera puesto un poquito más arriba, pero ya no me atreví.
Y desperdiciaron su primera ronda. Si hubieran reforzado un poquito más, igual podrían haber superado a los Cowboys.
¿Quién te hubiera gustado que tomaran ahí? ¿A Christian González?
Christian González, porque estaba disponible.
Pero imagínate, güey, lockdown, güey.
Chulada, güey.
No les completas ni un pase ya.
Después, en el número 7, el segundo mejor equipo de la Conferencia Nacional.
Donde ellos, que son los Cowboys.
¿Quieres que lo ponga más arriba todavía o qué?
No, que no salgan en la lista, güey.
El número 7, los Dallas Cowboys. Dallas tenía una necesidad muy puntual en el draft. Le hacía falta tight end, le hacía falta línea defensiva, le hacía falta poner un receptor y creo que lo hicieron bien. Ahora, lo que más le dolía a Dallas este offseason era receptor. Fueron por Brandon Cooks en la agencia libre. Les faltaba un corner. Fueron por Stephon Gilmore en la agencia libre. Es un equipo bastante completo. Creo que todavía está un escalón abajo de Filadelfia. Creo que es un nivel diferente. Sin embargo, creo que Dallas y San Francisco están en un nivel muy similar. Y en un segundo, y en un tercer nivel es donde se encuentra Detroit y Seattle.
Y por Filadelfia ser un rival de división, si se encuentran en playoff, aunque Filadelfia sea el mejor equipo, si se pueden dar el tiro y les pueden ganar.
De acuerdo. Estoy completamente de acuerdo.
Y solo mejoraron del año pasado. Lo de soltar a Zeke, la neta, ya era tiempo. Y pues, como mencionaste, ¿no? Fueron por un receptor que les faltaba, un corner que les faltaba, línea defensiva, Massey Smith en el draft. Pero pues perdieron a Dalton Schultz, que es quizá lo único que les podría doler un poco.
De acuerdo. Por lo menos tomaron a Lux Schoonmaker en la segunda ronda. Schoonmaker. Perdón, es que no hablo alemán. Schumacher.
Ándale.
Schumacher, no sé, güey, es de Michigan. Otro, ahora le encantan los jugadores de Michigan y de...
Pero...
No le gusta, Michigan le encanta. El número 6, tenemos a mis poderosísimos Ravens de Baltimore. La temporada pasada, de acuerdo con Pro Football Focus, la línea ofensiva de Baltimore fue la número 2 de la NFL y este año repiten. Mejoraron sustancialmente la posición de receptor. Obviamente tomando a
Odell Beckham
Jr. en la agencia libre, Rashad Bateman que se recupera de lesión y Safe Flowers en el draft. Si eso le sumas una buena defensiva, que chance puede agregar un corner por ahí o lo que sea, pero tienes una buena defensiva, es un equipo bien completo. Si Lamar Jackson se mantiene sano esta temporada, aguas con mis Ravens.
Sí, ves el roster y la ofensiva no tiene ningún hueco, quizá tal vez el corredor, pero por temas de lesión, no porque sea malo. J.K. Dobbins es bueno, Gus Edwards es bueno, Justice Hill es bueno y Lamar Jackson es el mejor corredor del equipo y es tu quarterback, ¿no? Y luego pues agregaste a Safe Flowers que va a ser súper explosivo o BJ que pues esperemos pueda ser servicial, que dure más de 10 partidos, ¿no?
Ya con eso
te funcionó. Y pues como dices, la defensiva siempre es buena, tiene el mejor linebacker de la NFL, mejor dúo de linebackers en la NFL.
Roquan Smith.
¿Quién sería mejor?
Vamos a los Jets.
Dúo. ¿Es el Williams?
¿O el de San Francisco?
El de San Francisco. Bueno, uno de los mejores dúos de
linebackers. Sí, sí, bueno. Pero sí, correcto.
Sí. Y equipo físico, agresivo, todo eso. Creo que este es el año, por fin.
Y ni siquiera mencionaste a Mark Andrews.
Siquiera mencioné a Mark Andrews. Ni en el video, la otra vez se nos pasó también.
Siempre se nos olvidó mencionarlo, sí. Pero es una piola.
Es el mejor receptor del equipo.
La temporada pasada, dos,
y es el mejor receptor del equipo. Acá rato claro. Lo ves en Golden ahí con Lamar Jackson.
Sí, Baltimore aquí me gusta.
Y Safe Flowers me gustó mucho la antes de pick para Lamar. Está bien.
Tanto desmadre para el tema de Lamar, para que al final de cuentas...
Estuvo intranquilo como pasó y ya se nos olvidó.
Sí, ¿no?
No, pero le dieron un contrato tradicional. O sea... Lamar Jackson, digamos, el agente de Lamar Jackson, el agente agarró el contrato de Jalen Hurts, dijo, quiero lo mismo, pero con $5 millones más. O sea, la clásica manera de negociar, la más básica. ¿Quién fue el último más pagado? Tal. Ah, ok, lo mismo, pero con $1 millón más al año. Ah, ok. Rápido.
Sí.
Pero bueno, número 5. Tenemos a mis Delfines de Miami. Obviamente, para ese supuesto, tiene que mantenerse sano Tua Tagovailoa. Pero fuera de eso, agregaron a Devon Achane. Un corredor, estimado Oliver, que corre las 40 yardas en 4.32 segundos. Ya tienes a Raheem Mostert, que es probablemente el corredor más rápido de la NFL. Tienes a Tyreek Hill, que es probablemente el jugador más rápido de la NFL. Y tienes a Jalen Waddle, que probablemente es el segundo receptor más rápido de toda la NFL.
Es el equipo más rápido en la historia.
Es el equipo más rápido en la historia. Y del otro lado, en la defensiva, solo mejoraron. Agregaron obviamente a Jalen Ramsey, agregaron al coach, al coordinador defensivo, Vic Fangio, que es de las mejores mentes defensivas de la NFL. Tienes a David Long, que es un super linebacker que no se mantuvo solo la temporada pasada, pero viene de Tennessee. Tienes nivel en todas partes. Tienes también por ahí a Bradley Chubb. O sea, estás completo, güey. Tienes un equipazo. Miami, sí, sano, es un equipazazazo. Me encanta Miami. Lo hubiera puesto un poquito más arriba, pero la gente ya no cabía, güey.
Se le olvida a la gente por cómo terminaron el año pasado, pero cuando en su mejor versión eran el segundo, tercer mejor equipo. Los íbamos a poner el número uno, ¿no?
Por un tiempo sí los pusimos el número uno.
Sí. Ya, miedo, pues.
Mientras se mantengan sanos.
Exacto. Después, en el número 4, tarana, tambores, los Bengals de Cincinnati.
Damn.
El año pasado se quedaron muy cerca de... Si no hubiera sido por esa tacleada de Joseph Osai en los últimos minutos del
campeonato de conferencia
contra Kansas City, quién sabe qué hubiera pasado. Igual se hubiera metido otra vez al Super Bowl. Tiene un equipazo. Ahorita en el draft, en la primera ronda, fueron por Miles Murphy, quien va a suplir a Joseph Osai, yo creo, el edge rusher de Clemson. En la segunda ronda fueron por un corner, DJ Turner.
De Michigan.
Después fueron por un safety, Jordan Battle de Alabama, el otro safety. La ofensiva está bien. La línea ofensiva ya está sana, ya está completa. Tiene a Orlando Brown, que tomaron en la agencia libre. Es un equipo bastante completo.
Creo que draftearon también un corredor para reemplazar a Joe Mixon, ¿no?
Chase Brown en la quinta ronda.
Hubiera gustado más un Jameer Gibbs, ¿no? Pero los Lions se fueron por él en la...
No, pero pues tienes a Miles Murphy, güey.
Ajá, además, estuvo bien.
Y, obviamente, de coordinador defensivo, a Lua Narumo, que aquí nos cansamos de alabarlo. Entonces, Cincinnati va a estar ahí otra vez. Es el favorito con los casinos que va a ganar su división. Sin embargo, no la va a tener tan fácil porque Pittsburgh ya viene bien, Cleveland viene bien y Baltimore obviamente viene bien. Después, el número 3, tenemos a los Bills de Buffalo. Los pusimos porque les quiero reconocer, o los puse pues, porque les quiero reconocer el buen draft que tuvieron. Creo que el agregar a Dalton Kincaid, el mejor tight end receptor, entre comillas, que había este draft, le dan un arma diferente a Josh Allen. También fueron por línea ofensiva. O sea, sus dos primeros picks es, ¿quién es para mí el mejor tight end del draft? Dalton Kincaid. ¿A quién tengo que brincar? Voy a brincar a Dallas, me vale gorro. Lo brincan en el draft, lo toman, ¿no? Porque Dalton Kincaid, él juega como, básicamente como un slot. Juega uh-huh. más por fuera que, juega más tiempo como slot que pegado a la línea ofensiva. Entonces, es un arma que se puede complementar con Stephon Diggs. De repente, Stephon Diggs lo ponen mucho en el slot porque no hay otro güey y Stephon Diggs brilla mucho más por fuera. Entonces, creo que le va a dar ese dinamismo a la ofensiva. Y agregas al que es probablemente el segundo mejor línea ofensiva del draft, o Cyrus Torrence de Florida.
Sí, que en varios mock drafts está, o sea, sí, que no salía que ellos le iban a agarrar en la primera ronda.
Entonces, que les haya caído en la segunda, igual sí. Que Pittsburgh con Joey Porter, pues es super steal.
Y la defensiva se nos olvida porque el año pasado tuvo lesiones, pero es una defensiva súper completa.
¿Y qué? Yo creo que DeAndre Hopkins es el landing spot como que más se odia también de los
Pero parece
Bills.
Que sacan
ahorita,
a Arizona,
ahorita acaba de decir algo que... ¿Quién les dijo que me quiero verlo? Ir? No sé
¿Cómo sería verlo con los Bills y que los haya ganado?
Pero estaría padre. Pero luego también salió un video, ¿no? Que diciendo algo, o sea, diciendo lo contrario, ¿no? Que le decían, o sea, no digas nada... Pero haz cara con los equipos que te gustaría ir y empezar a decir equipos y los Bills y como que hace ojitos, Chiefs, hace ojitos.
Sí. Y luego Pac-Man Jones en el programa de Pat McAfee salió a decir de que en estos días se va a anunciar que se va a ir a Buffalo o Kansas City porque Pac-Man Jones es amigo de Andrew Hopkins y no se armó el rock and roll. Pero el punto es que Buffalo tiene equipazo y tiene una muy buena defensiva. Después, el número 2. La neta, Filadelfia lo habrá puesto el número 1, pero pues Kansas City hay que respetarlo porque acaba de ganar el Super Bowl. Pero Filadelfia está bien pasado de lanza, güey.
Neta que sí lo
No, güey, están wey, bien wey. Pasados de lanza, güey. Creo que todavía les duele un poquito la posición de linebacker. Sin embargo, ellos ya se acostumbraron a vivir así. La defensiva no lo necesita. Fueron por el mejor draft defensivo de este año. En la línea ofensiva van, perdón, en la ofensiva van por DeAndre Swift. Tienes un super tridente de armas aéreas. Tienes un Jalen Hurts que está en que tuvo una temporada casi de MVP, la mejor línea ofensiva de la NFL. Estás completo, güey. No te duele nada. Repito, creo que pueden mejorar los linebackers, creo que pueden tener un mejor safety, pero son posiciones no tan importantes en este esquema defensivo. Y la neta, nomás porque Kansas City fue campeón, lo respetamos y dejamos a Kansas como número uno.
Y por el factor Mahomes y Andy Reid.
Claro, claro, pero, claro.
Sí, le quitas el quarterback a los dos equipos y Philadelphia es el mejor roster, la neta. Por mucho.
Sí, no, pero sí, por un chorro, güey.
Sin pedos.
De acuerdo, y por eso el número uno tenemos a los Chiefs de Kansas City. Ahí está, ahí lo tienen. ¿Objeciones, estimado Oliver?
Yo creo que así a lo mejor, nomás cambiaría a Buffalo por Cincinnati, güey. No sé por qué me gusta más Cincinnati como el 4, como el 3, perdón. Para eso, ¿Dallas en el top 20?
De por sí me gusta más Cincinnati que Buffalo, y luego me gustó más el draft que tuvo Cincinnati, también lo de Miles Murphy, DJ Turner y Jordan Battle. Creo que los tres podrían ascender titulares. A puestos titulares en algún momento.
Yo creo que también los tres son titulares.
Pero estamos siendo optimistas, ¿no? O sea, igual y no, y pues ok, le fue mejor a Buffalo.
No, sí tuvo buen draft. ¿Te acuerdas con quién lo platicaba? X, mejor no. Vamos a un pequeño break y regresamos en más de 4 minutos porque tenemos que reaccionar a un par de memes, situaciones que tenemos que platicar con el buen Chuy y el buen Kevin. Regresamos en menos de 4 minutos. Venga, break.
Dalton Kincaid a los Bills. Me gusta mucho el equipo de Buffalo y ellos tienen claro que para competir en la conferencia americana van a tener que meter puntos. Y dijeron, quiero tener a mi Travis Kelce, que le haga segunda a Stephon Diggs. Y pues dieron un pequeño salto y lo lograron agarrar.
Sí, fue un buen pick. Me dolió porque brincaron deliberadamente a Dallas. O sea, hicieron el movimiento con Jacksonville para brincar a Dallas. Era una necesidad para ese equipo. Dawson Knox es un tight end mediano, pero agregas esa versatilidad que tiene y ese dinamismo que tiene Dalton Kincaid. Fue un muy buen pick. Me gustó.
Mejor receptor, mejor tight end receptor del draft, ¿no?
Totalmente. Y Dalton Kincaid tiene que se forma mucho por fuera. La mayoría de sus snaps se forma abierto. O sea, no abierto, en el slot. No, pasa más tiempo en el slot que pegado a la línea. En ese sentido, pues, bien por los Bills.
Para mí el mayor perdedor fueron los Jets. Creo que querían ir por línea ofensiva, pero como les ganaba Darnell Wright, que Broderick Jones,
que fue el pick de los, que
los brincaron, pues como que ahí se paniquearon. Por alguna razón no quisieron ir por ningún receptor y dijeron, ok, pues vamos por un defensivo. Vamos por el ala defensiva que nadie más quiere, que nadie nos va a ganar, ni aquí ni en la segunda. Vieron el potencial o algo, pero si quieres hablar de potencial, tanto Miles Murphy como Nolan Smith tienen mayor potencial. Y además están disponibles todos los receptores, que quizás no sea una necesidad. Y no, espérate, fueron los receptores. Es que esto no lo habían considerado porque no pensaban que iba a suceder. Pero un corner como Christian González, imagínate tener a Christian González y a Sauce Gardner, es lockdown completo.
Tienes que leer y conocer a tus rivales. La neta, ¿crees que alguien te lo va a ganar? Si te encanta, lo puedes dejar pasar un poquito más, no importa, agarra otra posición, hay valor ahí.
O si estás muy clavado con él en específico, pues trade down. No te salgas de la primera ronda, pero cámbiate con alguien que esté desesperado por un receptor o por Christian González o por otro de los linieros defensivos.
Los Leones de Detroit la regaron gacho y desaprovecharon una oportunidad única. Después de tener una de las ofensivas más explosivas de la NFL y quedarse a un partido de meterse a los playoffs, los Lions contaban con 2 selecciones en la primera ronda del draft y se encontraban en la posición perfecta para acertar en ambas y consolidarse como contendientes en la Conferencia Nacional. Pero pues desperdiciaron ambos picks al irse por 2 posiciones que son las menos valiosas en la liga actual. Intercambiaron el pick 6 por el 12 y tomaron a un corredor, Jahmyr Gibbs. Pero espera, incluso si se quedaban con el 6, se reporta que aún así iban a ir por Jahmyr Gibbs por encima de Bijan Robinson. Pero espera, aún hay más. Ya tienen a 2 corredores de calibre titular, DeAndre Swift y el recién firmado a un contrato de 3 años, David Montgomery. ¿Piensan correr en todas las jugadas o qué? Hasta un receptor hubiera estado mejor considerando la suspensión de Jameson Williams. Y bueno, aún tenían la selección número 18 y ahí podían ir por un liniero defensivo o un corner, alguna posición premium en la NFL. Pero tampoco. Se fueron por Jack Campbell, un linebacker que ni siquiera fue el mejor de su generación y el consenso lo consideraba alrededor del top 50. No estoy diciendo que esos jugadores sean malos o vayan a fracasar en la NFL, pero el valor definitivamente no estaba ahí y se pueden esperar un poquito más para tomarlos. Nomás no aprenden, digo, no por nada, es la única franquicia que solamente ha ganado un partido de playoffs en más de 50. Ya estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo y ya están con nosotros. Antes de empezar, pero antes de continuar, no olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, seguirnos por aquí en la plataforma del YouTube para que les llegue notificación de cada vez que subimos contenido y activen las campanitas de like, comenten, platíquenos cómo están, salúdenos. Ahora sí, ya están con nosotros dos jóvenes promesa provenientes de la ciudad con nombre de perro y del estado con nombre de canción, Chihuahua, Chihuahua, Kevin Lamas y el señor Chuy Aguayo, que nos ayudan con el gran contenido que se sube a Piloto Meme Latino. Si estás viendo este contenido con nosotros, si estás en vivo con nosotros o en la grabación, y aún no sigues Piloto Memes Latino en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook, algo estás mal en tu vida y tienes que ir a terapia. ¿O no? No es cierto. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya se quitó los rayitos el buen Kevin. Kevin, bienvenido. Ya sin rayitos, ya.
Ya vamos a hacer el de Peso Pluma. Oye, yo tengo todo el show muy feliz porque cada vez que te escucho decir Águilas de Filadelfia, nomás te escucho así.
¿Viste la noticia que hablamos hace ratito, güey? Que los otros ejecutivos de la NFL les tuvo celos.
Pues ahí tengo un comentario. Yo vi un póster así del FBI, del más buscado, güey, a Howie Roseman por todos los robos que se aventó en este fin de semana.
Es una puta mamada, malditos Eagles, güey.
Pero ve cómo lo dice, güey.
¿Cómo les caen? ¿Cómo, güey?
¿Cómo, o sea, les tienes odio?
No, y todo, pero...
Envidioso.
¿Cómo el resto de la liga así picándose los mocos, güey, así? Ah, mira, vamos a dejar que pasen los jugadores buenos para que le agarren a estos güeyes. Y entonces, ah, mira. Y Harry Roseman nomás, pling, pling.
Se me hace que algo sabe Harry Roseman de todos, ¿no, güey?
Vámonos, güey.
Tiene fotos comprometedoras, güey, de todos, güey.
No, definitivamente.
¿Qué foto crees que tenga de Jerry Jones, güey?
No se necesita ni una.
En el holocausto, güey. En el
holocausto. No hay que hablar de eso. Bueno, ¿cómo estás, mi Chuy?
Todo bien, aquí, contento. Escuchando al buen Oliver también. Yo, me decían que nos va a pagar el buen Oliver los boletos y también el curso de inglés. Nosotros también cooperamos, Kevin y yo, le vamos a pagar una cajita de electrolitos, de sueros, para que se aliviane.
Después. Y de
se venció el boleto de avión, no, que claro, los compré, güey.
Mándenle greens, güey. Estamos aquí grabando y el burro comiendo greens, güey. Así, crunch, crunch. Y cabrón, espérate que casamos break, güey.
Me quitaban de la cama y le hacía así, para que no se escuchara.
Chinio chiquito, güey. Dije, deje de comer, cabrón. Es un ratito, güey.
Pero ya bueno. Sabemos que le vamos a regalar.
Así de buenos están los greens. Ok.
Oye, me regañaron, estimado Chuy, por poner a tus Patriotas como el 14º mejor equipo en los Power Rankings. ¿Qué tienes que
yo
decir?
Yo estoy un poco molesto. Yo lo hubiera puesto en el 32. Nada, no te
a mis llamados Patriotas.
Pues, ¿qué te puedo decir, güey? Agarramos pateador y puntero en la tercera y cuarta ronda. No, no sabemos ni qué pedo. Pero bueno, mira, con que hayamos agarrado a Cristian González en la primera, ya estoy feliz. Ya lo que venga después... Ya no me molesto tanto con Bill Belichick. Entonces, si los pusiste en el 14, yo creo que fuiste generoso, pero espero que también Diosito y el karma nos caigan en el hocico y queden en segundo, queden campeones nuevamente del Super Bowl. ya es mucho pedir.
Ya, cabrón, ya ganaron 6 veces, güey. Pero bueno, ya, güey. ¿Qué nos traen por ahí? ¿Qué tienen preparado para el día de hoy?
Pues fíjate que estuvo saliendo esto de lo que estaban hablando ustedes de las Águilas de Georgia, ya no son las Águilas de Filadelfia, güey, ya son los Bulldogs. Este va a ser el nuevo logotipo, güey, cambiaron la G por la G de Georgia. ¿Qué opinas de esto, güey?
Güey, que yo estoy por poner el filtro del perrito, güey, para que también me drafteen a mí. Porque también me lleve. Pues yo creo que la estrategia es, si nos llevamos a la mejor defensiva del colegial, debe de funcionar, ¿no?
Claro.
Cabrón. Debe de funcionar. Esa es la
parte. ¿Por qué no lo hacen los demás, güey? A ver, ¿cuál es el mejor equipo de colegial?
¡Cabrón!
¿Cuál es el mejor equipo de colegial? Georgia. ¿Quién tiene los mejores jugadores de división de colegial? Georgia.
¿Quién ganó 2 campeonatos nacionales consecutivos?
¿Quién ganó 2 campeonatos nacionales consecutivos? Georgia. Ok, agarremos un güey de South Dakota State. ¡Puta madre, güey!
Es sencillo, como un sándwich.
Cabrón, yo pudiera, yo la neta pudiera draftear como Harry Roseman a Chile, güey. Fácil, güey.
Guacha, estás igual que los otros equipos, güey.
Yo voy a comprar, mira, yo me puedo rifar con Filadelfia para que se ahorren una lana, les cobro una décima parte de lo que gane ese diablo, güey.
No, tú ya estás muy quemado, güey, tú. Tú tienes muchos tintos de vaquero, güey.
Maldita sea, güey.
Ya estás muy quemado. Yo agarraría al Diego, güey. El Diego fue el que le atinó ahí a varios.
A uno.
Sí, la verdad.
Yo me lo llevaría a él.
Viendo por aquí, ¿eh?
¿A cuál le pegaste tú?
A Bijan Robinson o los Falcons. Yeah. Yo no lo hubiera hecho, solo le atiné porque dije, estos lo van a hacer conociéndolos, pero yo no lo hubiera hecho.
Por los likes lo hizo.
Lo hice por los likes.
La zarra por los likes.
Perfecto. Entonces, también tenemos ahí algunos videos de, pues, de los fails o de los funny moments del draft. Uno es un poquito creepy, la verdad.
Ese, güey.
Viernes, güey. O sea, es como que, ¿qué puede pasar? Estamos en televisión nacional. Ah, déjame le agarro las nalgas a la novia de mí dos veces, güey.
Entonces, a ver, dale contexto a la raza. Ese es Lucas Van Ness.
Lucas Van Ness.
Él es el papá.
Y la novia.
La novia es la de blanco. El papá es el que le está dando las nalgadas, güey.
A la nuera.
A la nuera, ajá. Lo acaban de seleccionar, están en televisión nacional. ¿Y qué puede pasar? Pues
es que sabes que es gente de Iowa, güey.
No hay nada mejor que decir.
Son puros primos todos, güey.
Son como los Targaryen, güey. Son como los Targaryen.
Es el Monterrey, entonces, en Estados Unidos.
Hacen queso, güey. Tienen plagas en sus sembríos, sembradíos.
Así los venés.
Y... sí, cabrón. Pero es que lo comentamos en el video, en el episodio pasado, de cómo ese video está rarísimo porque sale Lucas Van Ness y parece que tiene como tres novias, pero solo es, pero unas son sus hermanas.
Todas son hermanas, primas.
Pero
todas son sus novias también, güey. O sea, ¿por qué no?
Exacto. Tienen la doble función. No, doble derivada. Y dice el papá, pues ¿por qué no nalgueo a la novia? A la novia 3. De mi hijo favorito.
Oye, pues los gringos tienen una cura de que en Alabama todos son así como en Monterrey. Sí. ¿No?
Pero es que sí.
Entonces es el Monterrey de Estados Unidos.
Después, ¿qué más hay? A ver.
Tenemos ahí también otro video del draft. Otra reacción. Ahí, mira, ¿qué opinan ustedes? Güey, pobrecito, güey.
Y yo digo que ahí es donde aprovechan para macanearlo, ¿no? Antes de que los multe, güey, por ser prietos, güey.
Antes de que los multe por ser afroamericanos, güey. Ahí lo aprovechan, güey. Güey, ya no hay respeto por Roger Goodell, güey. ¿Qué pedo, güey?
¿Quién fue el que le saludó como brother?
De los Giants, ¿no? El año pasado. El Kevin,
antepasado. Kevin, ¿cómo lo saludó?
Algo le hizo.
No, pero hoy creo que fue Nolan Smith. No, o fue el Jalen Carter, ¿no? Carter. El que le hizo el del dedito. Y...
no, el año pasado alguien le hizo como que.
¿Quién era? No me acuerdo la neta.
Según yo era un Giant. Como que un baile.
Oye, pero a mí lo que más me da risa, güey, es que cuando llega un güerito, todo está bien, ¿no? Así que, muchas gracias. Todo, pero... ¡qué la hermandad!
No, como el video de Zach Wilson cuando están todos morenazos allá al lado, güey, tirando gang signs y el Zach Wilson así. Todo asustado.
Esperando que pasen por él. A ver, ponemos el de Will Levis.
Ahí está el de Will Levis, güey. El vato esperando la primera ronda que le llamen, güey. Pobrecito. Y ve lo que está viendo en su celular, güey. El pobrecito de Will Levis, güey. Está buscando chamba, güey. Está en LinkedIn, güey. Está en Indeed, güey. Sabiendo que ya iban pasando las pinches rondas y no lo escogían, güey. Pobrecito, güey.
Oye, pero ¿qué tal su señora, güey?
Lo mejor de eso fue su señora, güey. O sea, Chile, yo si hubiera sido Bill Belichick, le marcaba en la primera ronda, le decía, güey, no te quiero a ti, cabrón. Quiero draftear a tu señora. O sea, quiero draftear a tu novia, cabrón. Así. Entonces, la verdad, sí, es lo mejor que tiene Will Levis, güey. A pesar de que tú me la banana completa, mi compadre, con toda la cáscara, lo mejor que tiene, pues es eso, güey. A lo mejor eso es algo que les gusta a las chicas. Entonces... habrá que probarlo, mi buen Jorge, mi buen Kevs.
Oye, ¿y ustedes qué opinan de que ya no fue el siguiente día al draft? O sea, ya estaba ahí en Kansas City y dijo, no, yo mejor me quedo en el hotel, güey, ahí se la lavan.
Yo digo que eso demuestra mucho carácter, ¿no? O sea, demuestra que pues el vato mentalmente no lo trae. Y bueno, todo lo que salió de él es que, pues que era muy mamoncito, ¿no? Que era muy presumido y todo esto. Yo no lo draftaría.
Le tuvo miedo al éxito, güey. O sea, y sí también, lo que dice Kevin, güey, totalmente pinche falta de carácter, güey. El otro día no va así, ya se suelta llorando cuando le marca tenis y la chingada, güey.
Ay, lo que hizo Brian Branch, que se quedó y caminó así como hombre al escenario, aguantándose las lágrimas, enojado, determinado a, pues, a que se arrepientan, ¿no? De no haberlo tomado.
Y ahorita yo vi el de Joey Porter, ¿no? Con su papá, que le dijo, no, pues, motívate, esto es motivación. O sea, querían a alguien enojado, estás listo.
Oye, pero Joey Porter, él no se quedó, ¿verdad?
Sí.
¿Se quedó?
¿Sí?
Ahí, en el video sale que ahí estaban como en el... bueno, no sé si era ahí, pero seguían en trajes y todos.
Va a buscar, pero bueno.
Pero bueno, el papá sí le dijo que pues tú no controlas eso, tú hiciste todo lo que podías hacer, pues y...
claro.
Y pues ahora te toca, tómatelo personal, la neta, de que se arrepientan.
Entonces, yo creo que fue lo más gracioso del trabajo, pues. O sea, eso y que pinche pobrecito cada vez que draftean a alguien, al pobre Lulevil le pasaban la pinche chimera en este güey.
Está bien ojete, güey.
Es como que no mames.
Le llega su tarrito de McCormick o de Hellman's ahí.
Su cafecito y su tarrito de McCormick, güey, no mames. Entonces.
Mayonesa McCormick.
Pero, por eso siento que sí, le faltó mucho carácter, güey. La neta a mí no me cae bien ese tipo, güey. Pero pues esperemos a ver qué hace. Bueno, mira, ese, ¿qué comentarios tienes, güey?
Sean Payton. Pues en Colorado la motita es legal, güey. Pues yo creo que está aprovechando, mira.
Broncos Country, let's ride. Va a decir el Sean Payton, güey.
No lo había visto, güey.
No, pero eso se ve como que está ahí con su hijo, los compas de su hijo. Imagínate el regañadón que le va a haber puesto. Que, güey, ¿por qué me grabaste? La madre se está rolando y que...
Ve la cara de Jorge.
Pero ya lo quieren todos los del equipo, güey.
Es que sí, chamaco baboso, güey.
Sí, imagínate. No, y el Sean Payton se ve como viejito gritón, así.
Se ve que es bien culero. Que te
saca un susto, pues.
Oye, pero mi Sean Payton... Pues ya se ve algo pasadito de peso, ¿no? También.
Sí, se ve que le dan los monchis, ¿no? Le entran los monchis.
En sus tiempos decían que era el coach mamado y no sé qué.
Ya sabemos que si el pinche Russell Wilson juega de centro la otra temporada, ya sabemos por qué es, güey. El pinche Sean Payton. Bien marihuano ahí.
No, es que sí, es básico, güey. No,
se va a poner creativo en la ofensiva.
No puedes grabar a nadie fumando marihuana, güey. Es
elemental. Y menos a un coach, güey.
Y menos a una figura pública, güey.
Y se ve que fue o el hijo o el amigo del hijo. Algo
sí, aparte
así.
Lo está grabando de que bajó la pierna. ¿No?
Oye, pero bueno. Estaba fumando con su hijo, ¿no? Es lo más raro, güey. Así que, qué bonding tan chingón, ¿no?
Pues es legal. Ah, sí,
pero si era pero solo para
de, legal, ajá, de 21, 18.
Ah, pero ¿cuántos años tiene el hijo? ¿Qué?
No se ve como. De... No se bueno,
no.
Bueno, pero
otra vez sí, ya se ve más grandecillo.
Capaz tiene 21 ya.
Entonces, fumar los 20. Quiero pausa nada más para. Hacer el cálculo oficial de la del hijo.
Pero síganos en Piloto Memes Latino y tiramos un buen meme de este.
Mira, se ve más alto que Sean Payton.
A ver.
Tal vez por eso puedes deducir que ya tiene mayoría de edad.
Mayoría de edad, nene.
Si fue un compa el que me grabó. O sea, si así es el hijo y Sean Payton y un compa lo grabó.
Qué hijo de puta,
madre, güey.
Güey, no mames. Qué hijo de puta.
Bueno, ¿ustedes qué creen que se monchearon después de eso? ¿Un McDonald's?
¿Qué hay unas greens? No, pero ¿puedo esperar la siguiente entonces?
¿Unas greens?
Dante no quiere y anda ahí en marihuana también.
Dante está...
Ya se echó sus bongazos. Ahí está también. El buen Antonio Brown, güey, diciendo que él ya... Bienvenido a los Ravens. Pobrecito, güey, yo creo que su esquizofrenia él mismo se da la bienvenida a los Ravens, ¿no, güey? Y dice, gracias, me lo imagino a él, güey, solito en su cuarto, güey. Bienvenido a los Ravens.
Como que tuvo un segundo sin concussion, ¿no? Y luego...
Exacto. Güey, y luego pues los Ravens, que pues no, ni la NFL ni los Ravens se han, ahora sí que opinado nada al respecto, güey. Entonces por eso dicen de que, chinga, si yo ni te ubico, perro, o sea, ¿qué onda, güey? O sea, no sé qué pinche necesidad tiene ese amigo, güey, o si vaya a hacer algo en realidad. ¿Qué pase? ¿Tú qué piensas? Porque
ni siquiera sé quién es, le dijeron, sí, no tiene nada que hacer, güey.
Bueno, viste un podcast que le invitaron y sale todo el video de que tomándose una botella de no sé qué chingados al Antonio Brown y está así de que todo mal y le están preguntando de que
o sea, la sí, NFL. Pues sí, que... la cabeza no la tiene bien, sí, todo, wey, se está sea, drogando ya. También.
Pobre gato, el gato me dio tristeza ver ese video, güey.
Me acuerdo cuando era un ejemplo a seguir ese güey.
Vamos a ver.
No, en Pittsburgh en sus años buenos era inspiracional, era de los más queridos en toda la liga.
Bueno, el negro tenía 11 años, vale chance, güey.
Sí, era. Ah, yo estaba morrido también, ¿no? Tal vez no sabía todo lo que pasaba, ¿no?
Me gustó. Yo ni sabía lo del Matthews, güey. En la zona de anotación, ¿no?
No, el pinche de novela, digo, el mismo, él solito, güey, en su propia esquizofrenia, güey, esa es la gracia. Él platica con él mismo, güey, luego le escribe a la esposa de algún compañero suyo, de algún exjugador, güey. Ahí les tira.
No, la que sale chaqueteos en la alberca, ¿no?
Sí. Y luego en Snapchat subió una foto de su miembro. Hace como.
No.
Ya la había borrado. Sí, la busqué. No.
¿Qué hice el fin de semana, Diego?
No es cierto, no es cierto.
¿Qué hiciste el puente?
No, fue el año, fue el verano pasado. Fue por esos.
¿Qué hiciste el verano
esa pasado? Esa época que pasó lo de la alberca también subió algo a Snapchat. Y luego se lo quitaron. Pues.
Lo que tiene
Diego
que
pagó el premium, güey. Diego pagó el premium, yo creo.
Nosotros comprometidos con la información, señores, seguimos a Antonio Brown en todas sus cuentas.
A ver qué y sube. Y pagamos el OnlyFans, nada más contarle lo feo.
es por mera información, señor, para ese programa, para traérselos a ustedes. Entonces, bueno, eso era lo que les queremos presentar. A ver qué sale, güey. A ver si sale ahora que se va a ir a Dallas, o se va a ir a Ravens, o se va a ir a Detroit Lions, güey.
Así como anda, se va a regresar a los Raiders.
No creo. Yo no creo que ningún equipo tenga los cojones.
Pero sí hicimos caudillos.
¿Los caudillos son de Juárez o de Chihuahua Capital?
De Chihuahua.
Yo solo iría a ver, pues, sin pedos.
Sí, también.
A ver qué es madre hace, la neta.
Gracias. A ver, ahora Antonio Brown le mete la madre de que... algo para que se prenda.
Para que te aviente el casco.
Sí, güey. Empieza a sacar madrazos, sí, la neta.
Para demandarlo, güey, para demandarlo el Chuy.
Claro. Unos meloncitos.
Jóvenes Promesa, tenemos que ir. Gracias, como siempre. Pórtense bien. Un saludote. Hasta la capital chihuahuense. Por nuestra parte va a ser todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, o si nos ves por Twitch o Facebook, seguirnos también ahí en nuestras respectivas plataformas. Nos vemos el próximo jueves. Jueves en punto a las 5 de la tarde, hora del centro de México. De nuestra parte es todo. Les agradecemos. Gracias a Oliver, Diego aquí en el set, Chuy y Kevin allá en Chihuahua, y a la producción Viri, Dante y Noel, por apoyarnos el día de hoy. Nos vemos el jueves. Que tengan bonita tarde. Hasta la próxima. Bye.